Hola, esta es La Oruga, un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Soy Rosa Vera y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy nos acompaña Michael Mendieta Pérez, quien es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Política Comparada por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Actualmente sigue estudios doctorales en Historia y cuenta con estudios doctorales concluidos en Filosofía por la PUC. Es profesor de la Escuela Profesional de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UMS. Asimismo, es docente en diversas universidades peruanas. Ha publicado Camisas Verdes en el Perú, el proyecto de Estado del etnocacerismo, modernidad y nacionalismo, y Tipologías del fascismo en la Revista Peruana de Ciencia Política, volumen 3. Michael, además de recordar previamente y tras bambalinas nuestro derrotero por San Marcos, porque ambos creo hemos estudiado el mismo año, sí creo, de la misma promo, más o menos.
Ha habido coincidencias.
Ha habido coincidencias.
Sí, pero yo ingresé en el 98.
Yo ingresé en el 99. Ah, entonces ahí hemos estado más o menos cercanos. Y hemos, bueno, ahora hace poco me decías un poco sobre el entusiasmo de la juventud actual peruana respecto a estudiar historia, ¿no? Y me dices que ha decrecido un poco. Y entonces yo dije, ¡ay, no! Y es porque venía justamente del trayecto de mi casa a Cali, Pedro, donde nos encontramos grabando este episodio de La Oruga. Y en conversaciones de taxi, ¿no? Entonces, el taxista comenzó a hablarme, pues, cuando llegaron sus padres a Lima, de las migraciones, en la época de los 60, de los 50, que llegaron a Villa Salvador, como muchas familias,
sí, claro,
¿no? Y llegaron a Lima, mis abuelos mismos, ¿no? Entonces, pero es interesante porque y una amiga mía lo dijo, la superficie es como que arañas y salen las historias también, no solamente de migraciones, sino las historias de horror por el periodo de violencia que vivió este país, ¿no? Entonces, y él viviendo y migrando para Villa El Salvador, pues salieron a relucir las historias de la época de la violencia, ¿no? Y de lo duro que lo pasaron, y el miedo y la zozobra del día a día, ¿no? Entonces, pero es interesante porque a mí me interesa mucho a veces los términos que las personas usan para hablar de algunos actores de la época, ¿no? Entonces, es en ningún momento, y el conflicto que hay hoy día con la forma en cómo nombra ese pasado, ¿no? El conflicto armado interno, y él directamente usó el terrorismo, que para mí no tiene, en realidad, las personas, hay ese pleito en las redes sociales de que cómo se llama, pero en realidad uno no excluye a mi modo de ver el otro. Entonces, pero al mismo tiempo hablaba, pues, de las dictaduras, de su familia militar, y entonces va viendo las complejidades de las vidas, ¿no? Y los callejones, que no son finalmente el mundo de cada uno, ¿no? Y entonces, y recordaba, pues, actualmente en los tiempos que vivimos hoy en día, cómo es importante, y por eso mi sufrimiento cuando dijiste hay menos historiadores, cómo es importante a veces ver y ahondar en los conceptos, ¿no? Y en cómo, digamos, nacen partidos, ¿no? Cuáles son sus propuestas programáticas, políticas, sus apuestas, sus objetivos, el tipo de militante, ¿no? Toda la ideología, digamos, que esa palabra parece hoy día parece más algo, una mala palabra que antes una buena palabra, pero entonces yo estaba pensando y me daba vuelta todo eso, ¿no? Un poco, y recordaba los pleitos en redes, no solamente en el Perú, sino por amigos de Brasil, también se ha dado en Brasil, y por gente en Buenos Aires también he visto que se ha dado en Argentina, de que, bueno, en algunos momentos dicen, no, el Partido Nacional Obrero Alemán, ¿no? Que también es conocido por el Partido Nazi, era de izquierda, ¿no? Entonces, no sé si habrá leído, ¿no? Eran de izquierda, eran comunistas, ¿no? Entonces, esa cosa como que a veces, no sé, hay esa necesidad de poder tener que definir y establecer, pues, de caracterizar eso que nombramos, ¿no? Es que te hemos invitado hoy porque hablando del rol y el papel de los militares en el conflicto armado interno, el etnocacerismo también tiene un papel importante, ¿no? Entonces, yo parto con esta conversación para darte a ti ya el espacio de intervención, para intervenir, haciéndote unas preguntas, de alguna manera, sencillas, ¿no? Y es porque me parece que es importante comenzar así, en tu calidad de docente, de definir, ¿no? Aquí llamamos etnocacerismo, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo que decir etnonacionalismo. hay una fecha de nacimiento concreto para el movimiento, siempre se llamó así, ¿no? ¿Cuál es su derrotero, su raigambre, ¿no? ¿Y cuáles son sus propuestas? A ver.
Bueno, en primer lugar hay que entender que el origen de todo esto es el etnonacionalismo, que parte del famoso patriarca de los Humalas, don Isaac. Don Isaac en los años 50, época en la cual inclusive Vargas Llosa en sus memorias, el pez del agua, habla de él. Ellos eran integrantes de manera clandestina de ese entonces del Partido Comunista, que era uno solo en esa época. Pero parece que don Isaac Humala había tenido un descontento con el término de etnia y también el concepto de nación, cosa que la izquierda digamos más clásica, más tradicional, no la forma parte de su canon, ¿no? Porque dice que el término de nación es un concepto burgués y hablar de etnia es desviarnos de la atención de la lucha del proletariado. Entonces, don Isaac Humala abandona los ideales marxistas, ortodoxos, digamos así, y busca ver la manera de crear una forma de corriente, mezcla también de socialismo, mezcla de nacionalismo, uh-huh. y de un elemento también muy tradicional, ¿no? Es decir, muy disciplinar, ¿no? Muy soldadesca. Creo que esas tres cosas van a formar parte de lo que hoy día sería el etnocacerismo. Entonces, el etnonacionalismo es la ideología que va a empezar a aparecer por parte de don Isaac Humala en los años 60. Uh-huh. ¿Ya? Y él junto con su esposa, ellos van a generar la idea de formar pues a sus hijos, a todos sus hijos, ¿no? En colegios muy de alto rendimiento, ¿no? Uh-huh. En este caso el colegio peruano francés, ¿no? Y bueno, la idea es formarlos para que ellos, alguien de ellos, sea Antauro, sea Ollanta, o sea Ulises, ¿no? Terminen pues en la política peruana. Y luego viene la expresión ya, el brazo político del etnonacionalismo, que es el etnocacerismo. Este brazo político se va a formar en el ejército. Más o menos a finales de los años 80, tanto don Antauro como Ollanta están dentro de la lucha contra subversiva, pero ellos cuestionan mucho la forma de cómo las Fuerzas Armadas están llevando, ¿no? El enfrentamiento con los grupos subversivos. Porque ellos manifiestan que había mucha influencia norteamericana en la lucha contra insurgente. Y un elemento evidentemente, digamos, central es el tema de reivindicar la nación peruana, ¿no? Entonces ellos van a aparecer como una logia. El término de logia podemos decir como una especie de club dentro del propio ejército. Uh-huh. La logia etnocacerista, que va a cuestionar esa manera de cómo ellos están impulsando las Fuerzas Armadas, esta lucha contra insurgente, ¿no? Y de ahí empieza a surgir ya en los 90s el gobierno de Fujimori, y ellos van a reaparecer ya en la etapa final con el levantamiento de Locumba, ¿no? En el 2000. Uh-huh. Entonces, digamos un poco ese el recorrido histórico de cómo hay que situarlo, ¿no? Uh-huh. Con un brazo político del etnonacionalismo y que dentro de sus características podemos centrarnos en dos elementos, ¿no? Lo que viene a ser la reivindicación de una llamada raza cobriza, un elemento en donde se busca plasmar el tema étnico, diciendo de que históricamente el Perú ha tenido pues dirigentes políticos que no representan realmente a lo que es oriundo, ¿no? ¿No? Y un poco el discurso va inclusive a entrar en el mundo global, ¿no? Diciendo de que tanto Europa ha sido gobernado por su raza correspondiente, ¿no? Los blancos para Europa, los amarillos para Asia, uh-huh. los negros para África, pero en la zona latinoamericana o de la zona andina no había ese elemento que representara un político fiel a los grupos autóctonos, ¿no? ¿Sí? A los pueblos originarios. Entonces, el elemento de la raza cobrista está presente en el etnocacerismo. El otro elemento presente es una idea que yo lo llamo parte de un proyecto moderno, ¿eh? Porque ellos tratan de buscar fortalecer una economía de carácter proteccionista. Cuestionan mucho el papel del extranjero. Cuestionan mucho el papel de Estados Unidos. En esa época, cuando aparece en este nuevo milenio, no sé si te acuerdas, había mucha presencia chilena en las inversiones económicas. Y eso también, en esa época, era central, ¿no? No fuera chilenos del Perú, ¿no? Que están controlando todas las bases económicas. Entonces, el tema, vamos a decir, chauvinista está presente, pero bajo un modelo proteccionista económico, y que ese es el segundo elemento, ¿no? El proteccionismo, que dentro de un proyecto moderno, entre comillas, permitiría un progreso hacia un Estado nacional. O sea, ellos quieren también, y ahí viene el tercer elemento, un Estado muy fuerte, un Estado dirigente, un Estado que esté viendo el tema educativo, viendo el tema hasta el tema planificativo. Ellos, Antauro menciona de que es importante poblar el Perú a casi más de 100 millones de habitantes, porque con eso se generan polos de desarrollo. Uh-huh. Entonces, eso es lo que plasma. Ahora, si nosotros escudriñamos lo que está en esas características, dentro de mi óptica, ¿no? Como profesor, como investigador, yo lo denomino como un tipo de fascismo andino. Uh-huh. Esa es la propuesta que yo tengo, ¿no? O sea, esas características, ese discurso, ¿no? Es muy, muy similar, claro, con algunas diferencias, a un fascismo, ¿no? O por lo menos a un retorno a una forma derechista, ¿no? De la política, ¿no?
Ahora, Michael, en tu calidad de historiador, y recordando un poco, porque te he comentado de que hemos conversado con otras personas, claro, y hemos hablado en un momento dado con Eduardo Toche Medrano, con Eduardo Toche me vino a la mente un libro que salió por el IEP ya hace un tiempo, que era este de Ejércitos Políticos, sí, Ir Kruist y Kunings, en donde de alguna manera ellos también se van un poquito hacia atrás, ¿no? Mirando un poco el rol de algunos de nuestros presidentes que fueron militares, en el caso de Leguía, por ejemplo, o de Velasco, ¿no?
O de Cáceres, inclusive.
O de Cáceres, inclusive, ¿no? Entonces, y el rol que también, y la importancia de alguna manera que tenía en sus propuestas políticas, ¿no? En sus planes de gobiernos, el tema cultural, lo étnico, ¿no?
Sí.
Entonces, y las políticas hacia esas poblaciones menos favorecidas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cuán central son estas figuras políticas, ¿no? Hablando de estos militares, en toda esta ideología etnocacerista, ¿no? Porque, y disculpa interrumpirte, justamente también en alguna entrevista que otra que le he hecho a algún militar, cuando yo les pido un referente, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Siempre sale el nombre de Velasco,
sí,
¿no? Y la desgracia, como que lo peor que les pudo haber pasado fue Morales Bermúdez, ¿no? Uh-huh. Que lo vinculan a la corrupción, mientras el otro lo vinculan al pueblo y como sí, y correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo se entreteje, yeah, digamos, esto dentro de este, digamos?
Bueno, el discurso que tiene el etnocacerismo es a partir de que las Fuerzas Armadas han tenido siempre una trayectoria para los intereses del exterior. Por ejemplo, ¿no? El marco de formación militar desde la época virreinal es español. Y eso se va a ver inclusive en las propias guerras de la independencia. Cuando se produce el fracaso de la guerra con Chile, traen la misión francesa de Clement. Entonces ahí ya dejamos de ser influencia española a una influencia francesa. Y luego vienen los años 50, con el CAEM, que es la influencia norteamericana. Entonces no ha habido, para ellos, no ha habido una real concepción de entender a las Fuerzas Armadas como un elemento de un Estado-Nación. No había un aglutinante que haya generado una política a gran escala de formación de las Fuerzas Armadas. Siempre hemos seguido, según ellos, patrones españoles, franceses y norteamericanos. Ahora, pero a pesar de eso, ha habido dos momentos en donde por ahí se vislumbraba un marco nacional, digamos, uh-huh, así. Cáceres, en la parte de la campaña de la Breña, cuando ellos lo clasifican como el promotor de la guerra de guerrillas, utilizando las famosas montoneras como soldados. Y el segundo momento es Velasco, cuando Velasco trata de aglutinar un elemento clave nacional para la formación también militar, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos dos momentos son, digamos, evidencias de que se quería hacer algo a nivel del Perú, uh-huh, en cuanto a la formación militar. Y ellos manifiestan en la actualidad también ese interés. Por eso que están con el apoyo de un sector de los famosos licenciados de las Fuerzas, uh-huh, Armadas, uh-huh, los que también se le puede llamar reservistas. Y los reservistas son gente que mayormente provienen de provincia, ¿no? Para ilustrar al público, ¿no? Los licenciados son aquellos que han cumplido, uh-huh, el servicio militar obligatorio. Entonces, formalmente tiene ese término, licenciados, uh-huh, pero también están en la reserva. Significa que en cualquier momento de crisis, incluyendo el tema del COVID, ellos pueden ser llamados. Ahora, los reservistas también se incluyen a los que están en retiro. Uh-huh. O sea, hay militares que se han retirado, pero también ellos no pierden la función de poder participar en un futuro determinado. Y ahí tienen también el término de reservistas. Entonces, un poco para tratar de ilustrar esta parte. Uh-huh. Y una base que se ha logrado encontrar es que muchos de esos licenciados son del ejército.
Exacto.
El ejército. Ese es un y todo esto empieza también en el ejército, la historia del etnocacerismo. No hablamos de la marina, no hablamos de la fuerza aérea, es del ejército. Porque es una extracción más popular. Uh-huh. Y cuando los hermanos Humala se levantan en Ocumba, ellos tienen bajo el liderazgo a un grupo de soldados, ¿no? Uh-huh. Soldados, uh-huh, que están cumpliendo una actividad, ¿no? Y ahí hay una comunicación con los licenciados, porque hay que recordar que casi medio millón participan en la lucha contra subversiva, ¿no? Más de medio millón de reservistas. Uh-huh. Y que ellos también reclaman un poco mayor consideración de parte del Estado. Uh-huh. Por eso que hay una utilización política, ¿no? Y el etnocacerismo ha podido canalizar a cierto sector de esos licenciados. Por ejemplo, cuando se difundía con fuerza más a este movimiento, que fue en los primeros años de este siglo XXI, ellos vendían, pues, ¿no?, los semanarios, que en su momento se llamó Ollanta, uh-huh, y después pasa a llamarse, a partir de 2005, Antauro. Y que por ahí aún sigue saliendo, pero no tanto como la frecuencia que en esos primeros años del siglo XXI salía, ¿no?
Claro.
Y eso es un elemento clave. Hay mucha confianza de este sector. Este sector, inclusive, es el brazo principal de apoyo. Los reservistas son los que movilizan.
Sí, me acuerdo haber hecho trabajo de campo en la sierra, uh-huh, de Ayacucho o en Apurímac. Y en el poblado, en la comunidad más lejana, encontraba, claro, a alguien difundiendo, claro, el ideario y vendiendo, pues, o claro, repartiendo, ¿no?
Y hasta el día de hoy, ¿eh? En la Sierra Sur Andina es...
¿Solo?
Es, sí.
Una persona nada más, con un radio, un altavoz,
claro,
y,
claro,
y ya estaban.
Yo lo vi en este año a uno por la estación del terminal de Plaza Norte. Me sorprendió, uh-huh, porque usualmente en provincia es donde tú vas a encontrar con más frecuencia. Y lo vi en Plaza Norte, fuera de la Plaza Norte, vendiendo el famoso periódico Antauro. Y ahora, como ellos están ya con inscripción ante el jurado, uh-huh, ellos ya tienen local, ¿no? Este movimiento frente de soldados, estudiantes, trabajadores, ¿no? Uh-huh. Que lleva el siglo de Antauro, el acróstico Antauro. Tienen sus dos locales, ¿no? Partidarios. Entonces, están moviendo mucho en Lima y en provincia también, uh-huh, aunque la gente no lo percibe.
Sí.
Es un fantasma que está recorriendo.
Bueno, pero tiene que ver, yo creo, que a veces con cómo se subestiman, digamos, sí, agrupaciones políticas, sí, movimientos políticos, que siempre creo que es algo, una tara nuestra, ¿no? De no verla nunca, y solamente te asustas cuando ya están en, sí, entre los 10,
claro,
o entre los 4 primeros de favoritismo electoral, algo así. Ahí dices, ¿y este quién es? ¿No? ¿Cómo vino? Entonces ahí vienen los sustos, ¿no?
Sí,
un poco.
Los sustos. Ya, y eso que los medios de comunicación siguen tratando de generar un digamos, una crítica a partir de su vida privada, ¿no?
Sí.
Pero eso, más allá de que pueda ser correcto o no, la gente no le interesa. No le interesa. Estamos en la política peruana, existe un momento de que no se sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué va a seguir, no? Mm. Y esa propuesta política, esa figura, está siendo considerada como una alternativa.
Claro.
No es la que de repente nosotros queremos, pero es lo que se está viendo.
Uh-huh. Ahora, Michael, mencionabas ahorita escuchándote y que hablabas, y lo vimos también cuando hemos conversado con Carla, yeah, el tema, digamos, de que estas memorias, cuando hablamos de los militares, hablamos de las memorias militares, porque digamos, los militares no son pues un ente monolítico, ¿no? Hay dentro mismo de cada fuerza armada, ¿no? Hay como, digamos, personas de diversa índole, ¿no? O sea, desde limeños y gente de provincia, ¿no? Uh-huh. Y obviamente este movimiento tiene un raigambre dentro del ejército peruano.
Sí.
Es el ejército peruano, digamos, el que está allí. Y bueno, leyendo, como te comentaba, Perros y Promos, ¿no? Hemos visto también que dentro de estas instituciones hay un racismo brutal, ¿no? Que se explaya, digamos, en el trato que se le da al joven, uh-huh, que ingresa a formar parte, digamos, de las filas del ejército peruano,
sí,
¿no? Y luego viene este movimiento que tú mencionas, que tiene pues este carácter también, digamos, de reivindicación de la raza cobriza, uh-huh, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que es un poco, digamos, mirarlo de esta manera compleja, de un racismo fuerte y brutal, ¿no? Y esta, digamos, que ellos han sido parte de alguna manera, ¿no? O sea, ¿no? Y pensando un poco también en ponte las memorias de Clemente Noel, cuando decía, pues, no hubiéramos ingresado a la zona de emergencia con ayuda política, digamos, ayudas del Estado, uh-huh, ¿no? Campañas de inclusión o algo así para ir de la mano justo con la política y no solamente las fuerzas armadas ahí solas, ¿no? Y entonces, pero el temor también al interno con los ayacuchanos, ¿no? Ese, uh-huh, temor de que no van. O sea, esta cosa bien tirante, ¿no?
Sí.
Entre lo que ellos reivindican, pero al mismo tiempo lo que ellos han vivido como militares, ¿no? Entonces, esa reivindicación es por lo que han visto y quieren de alguna manera subsanar esto, o sea, me refiero al racismo, a todo lo que se practica dentro de las Fuerzas Armadas, o es, ¿cómo así se da? ¿Cómo se conjuga eso?
Lo que pasa es que hay una forma de mirar de los hermanos Humala, desde mi perspectiva, uh-huh, mirar desde el balcón. Ellos quieren tratar de ser una nueva clase política y el ejército un espacio para poder promocionarse. Y van a aprovechar también de las maneras de cómo se libró la lucha contra subversiva y de las formas de discriminación que tú mencionas. Ellos aprovechan esas oportunidades para poder nuclear y canalizar ese descontento. Pero mantienen algunas estructuras de continuidad.
Uh-huh.
Por ejemplo, el verticalismo, la jerarquización, el elemento disciplinario, ¿no? El machismo.
Uh-huh.
Son cosas que van a mantenerse vigentes, ¿no? O sea, no es que ellos quisieran reestructurar la forma de desarrollo al interior del ejército para volverlo más horizontal, que, uh-huh, eso es cosa que no creo que va a ocurrir.
Pero menos racista podría ser, ¿no? O sea,
menos racista en el sentido de que ellos van a empezar a asumir el liderazgo para el lado popular.
Uh-huh.
Para el lado que ellos llaman cobrizo, porque su cobrizo es una cosa que no existe realmente.
Uh-huh.
Ellos han denominado así a los grupos originarios y que descienden pues de Macocapa y no de Mamaogio, según el curso de Antauro. Lo que pasa es que hay que canalizar en la perspectiva de lo que ellos buscan, un Estado-Nación que represente a los sectores populares.
Uh-huh.
O sea, aprovechando de que históricamente en el ejército ha habido un racismo, una discriminación.
Uh-huh.
Pero ellos van a reproducir elementos también de jerarquización, que podría llamarse también como un nuevo tipo de racismo. Es lo que yo observo.
Bueno, claro, ahorita tú hablabas de, digamos, mencionabas a Antauro, ¿no? y de su discurso. Y de verdad que no estaba muy distante a lo Ollantumala de las primeras elecciones.
Él, o sea, por ejemplo, se comunica con todos sus integrantes con el término de patriota.
Mm.
Él no usa camarada, no usa hermano, usa patriota. Ese es el término, patriota, patriota, los patriotas.
No, yo me acuerdo haber ido al cierre de campaña de Ollantumala cuando se presentó en las primeras las elecciones en las que él recién participa, ¿no? Y fui al cierre de campaña y fue con un discurso muy fuerte, bastante incendiario en términos de que en un momento dado me hizo acordar estas frases antiguas, digamos, de Prado, no sé, era ya estamos cansados de que en este país siempre sean la misma clase social, los mismos blancos, ¿no? Disfrutando, en esos términos, ¿ah? Blancos, sí. En esos términos, los blancos, ¿no? Y que el ejército esté lleno de mamanis, de no sé cuánto, no sé cuánto, y que acá no vaya ningún bilingüe, o sea que, perdón, que diga, no hay ningún Ackerman, que no esté ningún Romero, que no esté, o sea, citando las grandes familias, digamos, empresariales del país, ¿no?
Pero la familia Humala es una familia de terratenientes ayacuchanos.
Bueno, pero en términos de blanco, o sea, de términos de dirigirse en el estrado a la gente en ese cierre de campaña, en términos de color de piel completamente, claro. ¿No? Esos blancos. Entonces, cuando tú hablas de que se reproduce un racismo también en esa línea, ¿va? Cuando tú mencionabas.
Claro. Lo que pasa es que hay un doble discurso. Un discurso para la tribuna y un discurso interno. Ese discurso interno es que existe todavía un racismo de parte de ellos. Uh-huh. Ellos quieren ser los nuevos blancos, entre comillas. Uh-huh. ¿No? Es como lo que pasaba en la época de la República Aristocrática. Había los hacendados costeños y los gamonales. ¿El gamonal cómo se sentía? Uh-huh. Con respecto a los indígenas, como blanco, a pesar que era o bien mestizo o bien indígena. Uh-huh. Pero cuando el gamonal venía a Lima, era tratado como si fuera un indígena. Claro. Eso es lo que yo percibo también uh-huh. en el caso de los Humala.
De los Humala.
Claro. Uh-huh. Se reproduce así. Y aprovechan, pues, de la incapacidad del Estado. Se aprovecha, pues, de la ausencia propia también del Estado. O sea, logran canalizar cosas que, por ejemplo, en el tema de la crisis política que vivimos, ¿no? De la señora Boluarte con su tema de los Rolex, todas esas cosas. Para mí el principal beneficio de estas cosas es Antauro. ¿Eh? Uh-huh. Antauro no ha dicho nada sobre ese tema. No lo han preguntado. Que yo lo sigo mucho por mi tema de investigación. Uh-huh. No le conviene decir algo porque no quiere, entre comillas, meter la pata. Uh-huh. Y eso es muy político. Uh-huh. Aunque la gente no lo piense, ¿no? Es muy político lo que dice. Y él está solamente esperando que la clase política peruana se siga enfrentando, la gente se siga dando cuenta de lo que está pasando ante una anomia, ante una situación de no querer manifestarse. Supongo que hay mucha gente que quiere también protestar, pero el problema es que la gente está pensando más en el día a día. Es la situación que pasa en el país. Pero esas cosas, ¿a quién favorece? Pues, a mayor radicalidad.
Totalmente.
Y eso a mí me preocupa. Imagínate que yo le pregunto a algunos alumnos, no de San Marcos, sino de las universidades privadas que dicto, si están de acuerdo con la pena de muerte por corrupción. Exacto. La gente dice que sí. Uh-huh. Son jóvenes, de 18, 19, 20 años.
Bueno, están queriendo, se alaba y se elogia un plan Bukele, ¿no?
Claro, eso.
Se pide el nuevo Bukele, es como que...
O el nuevo Milei.
El nuevo Milei, ¿no? Entonces claro. Esa cosa de que está esa mirada hacia la mano dura, ¿no?
Claro, y eso me preocupa porque son muy pocos los que dicen, y los derechos humanos, exacto, no lo comentan. Exacto. Y son estudiantes de derecho. Y todavía para contradicción de todo.
Estás escuchando La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Pero y ahora, hablando de esto, de derechos humanos, ¿cómo vieron los etnocaceristas el tema de la guerra contra subversiva, ¿no? Hablando en términos como lo hablan los militares. Porque finalmente, como te dije en las memorias de Clemente Noel, él mismo dice, ¿no? Convocar a nuestras filas para defender la patria a un ayacuchano, y no tiene pelos en la lengua, era como no sabíamos si era un terrorista, si estábamos metiendo el enemigo dentro de las... Entonces había estas cosas medio tirantes, ¿no? Y además las matanzas mismas. Claro. La población más afectada fue la población campesina que
Cholante. Sí, claro, claro.
¿No? Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cuál es su lectura de ellos a ese periodo vivido?
No lo manifiestan muy específicamente. Ellos dicen que ha habido un mal manejo a nivel institucional, pero no comentan cosas muy particulares como el trato que se da a los ayacuchanos en la época del conflicto armado interno. No lo manifiestan. Son cosas que de repente sería importante preguntarlo a Tauro. Eso sí me parece que es válido hacer ese tipo de preguntas, porque ¿cuál es la crítica que se hace? Y la crítica que se ha manifestado en los textos que ellos, que han Tauro escrito, o en las respuestas, algunas entrevistas que ha hecho, es básicamente una crítica institucional. Institucional. No una crítica de cómo ha sido afectado la población. De repente tampoco no hay interés sobre eso.
Pero hay etnocaceristas que son de origen, digamos, apurimeña y ayacuchana,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Claro
que
sí. Y la han sentido.
Sí, sí, sí.
Y han sido en algún momento quizás rechazados. Se les ha cerrado la puerta en la cara.
Es probablemente.
O sea, han sido patriotas que les han dicho no, porque tú eres sospechoso de ser terruco, ¿no? Les habrán dicho en algún momento eso. ¿Cómo procesan esas memorias? Claro, ¿has conversado en algún momento con algunos de ellos?
Nunca se me ha ocurrido mucho preguntarnos en el tema ya de del conflicto armado. A mí me preocupa mucho el tema de por qué lo siguen. ¿Cuál es el interés de ver a Antauro como el Misti, ¿no? Y a eso me ha preocupado mucho, me invité a mi investigación. Pero los reservistas son... Lo que pasa es que se están reproduciendo cosas en el movimiento actual muy militarescas. O sea, ellos inclusive pueden guardarse cosas que difícilmente uno puede encontrar en una entrevista a profundidad.
Por ejemplo,
las vivencias que han tenido durante esa época. Entonces ellos de repente han logrado neutralizar y no lo quieren manifestar públicamente. Porque es probable que pueda ser separado del movimiento. No sé, son conjeturas que yo estoy diciendo a partir de esta conversación, ¿no?
Claro, claro. No, sí, justo, bueno, por algo en el libro de Lurcio Gavilán, Perros y Promos, todos los testimonios son anónimos, ¿no?
¿Ves?
Todos son anónimos, nadie ahí aparece con su nombre, e inclusive, bueno, pues porque me parecen testimonios ricos y me imagino que como esos, muchos, ¿no? Y hay uno que dice, pues, de alguna manera, o sea, te lo digo muy burdamente, ¿no? Sí, pues nos matamos entre peruanos. O sea, esta cosa de que a veces uno piensa erróneamente de que el militar ve al terrorista como el alienígena, el que apatriado, ¿no? El que no es peruano. No es peruano, es un monstruo y no es peruano. No, ese facilismo con algunos hoy en día políticos suelen poner como que el punto final, en vez de discutirlo históricamente y de posicionarlo y de ver cuál ha sido el derrotero y por qué surgieron estos grupos, qué lo aglutina, qué lo involucra, por qué. No, entonces, y este señor dice, pues prácticamente, ¿no? Nos matamos entre hermanos, ¿no? Entonces reconoce a ese otro, a ese senderista o ese merretista como un peruano más, ¿no? Un peruano más que se desvió del camino, ¿no? En última instancia, pues si lo pones así, ¿no? El mismo Lurgio en la entrevista, en la conversación que tuvimos con él, dice, es como si un padre de familia pierde en el rumbo de la crianza a uno de sus hijos, ¿no? Y entonces no supo. No, pero hay esta cosa también de que tú dices que lo atrae, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué se suma? Porque Eduardo Toche nos hablaba de, citando a Nguyen, de este carácter tutelar de la sociedad peruana.
Tutelar y paternalista. El momento en que el etnocacerismo tiene algunos hitos claves, ¿no? Es lo de Locumba, es uno. El otro hito es el anahuelazo. Y el anahuelazo es el momento más fuerte de esos hitos. Y el tercer hito, que yo soy el que coloco esa parte, es cuando Antauro sale de la prisión.
Y no cuando Ollanta es electo.
No.
Ya no lo. Aún cuando ya no es parte y está separado, no lo pones como.
No, porque se desmarca completamente. Desde el momento en que se da el andahuelazo, Ollanta no quiere saber nada de ese tema.
Ya.
Y realmente fue todo una situación para poder lograr dar el salto político a Ollanta. Acuérdate que el semanario se llamaba Ollanta.
Claro, claro. Claro.
Y Antauro es el segundo ideólogo del movimiento. El primero es el papá. Ollanta no, Ollanta es la praxis.
Claro, el segundo llantas es el que, porque el primero llanta todavía se mantenía un poco en los rieles del tren, poquito.
Pero el problema es que no hay un marco de teorización de Ollanta.
Sí, pues.
El que hacía esa teorización, más allá de las críticas que se pueden hacer por su vida privada, es Antauro. Él se ha puesto a escribir 4 libros.
Wow.
Eso no es, no, o sea, claro. Uno puede decir, pero los 4 libros, ¿qué cosa dirá, no? Ah. Pero hay un corpus teórico muy interesante.
Hay que leerlo, hay que leerlo, sí. Totalmente.
Y entonces eso hace que, como el ideólogo, ellos ven la política como algo tradición. El ideólogo no puede ser la parte que muestra la cara, necesariamente. Mm. ¿No? Leguía tenía a Mario Cornejo como el ideólogo de Patria Nueva. Uh-huh. ¿Ya? Entonces no es el que va a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Entonces en ese caso sería Ollanta, pero Ollanta se desmarca a partir de las abuelas. Uh-huh. Y no es un hito para mí.
Perfecto.
Y el tercer hito es cuando sale de la cárcel. Claro, cuando sale de la cárcel es... Tú vas a ver las actividades anteriores ponían... ¿Te acuerdas? Antauro Libertad. Uh-huh. ¿No? Y ese es el tercer hito. Y de repente vamos a otro cuarto hito. Cuando pase la segunda vuelta, van a la presidencia.
Pero es un movimiento más cercano a la, digamos, políticamente, que siempre estamos hablando de izquierda y derecha, es más conservador.
Es una derecha para mí fascista.
Fascista, ¿no? Conservador.
Él argumentó un día que no es fascista y que los que llaman fascistas son gente que no conoce. Aludiendo un poco indirectamente a mí, porque yo soy el que pongo el término, ¿no? Él tampoco ni siquiera, él quiere llamar a su movimiento ni de izquierda ni derecha.
Ah.
Es como cuando le preguntaron a Ollanta, ¿no? ¿Qué cosa es usted? Yo estoy con los de abajo. No sé si te acuerdas lo que dijo. Eso dijo Ollanta, yo estoy con los de abajo, ¿no? Con los de abajo. Entonces, esa es digamos, la manera de cómo se conceptualiza ni izquierda, ni izquierda, ni derecha, y eso también Hitler en un momento lo manifestó. ¿Ya? A Hitler le preguntan, ¿qué es usted? Uh-huh. Yo no soy de izquierda ni derecha, uh-huh. Yo estoy con la gente, yo estoy con el pueblo.
Bueno, y por ende no era de sorprenderse que en las elecciones de alcaldía en el año 21... No, corrígeme, que yo soy pésima con la fecha.
López Aliaga.
Exacto, que Virgilio, digamos, se adhiriera a López Aliaga, ¿no? Y de alguna manera, bueno, obviamente López Aliaga luego, como Pedro, los negó, pero...
Ah, claro, porque hubo un momento que también se vio a López Aliaga en una ceremonia, así.
Sí, ¿no? Exacto, con unos sillones.
En el Parque de los Héroes, claro.
Exacto.
Con los reservistas, ¿no?
Exacto.
Claro, ciertas coincidencias se pueden unir, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Acuérdate que también inclusive el propio Hernando de Soto se carteaba con Antauro, ¿no? ¿No? Y luego este empresario, que ahora es aprista, también ha habido ciertas cercanías, ¿no?
¿Roque Benavides?
Roque Benavides.
Creo, pues, ¿no?
Sí, claro. Sí. Cuando estaba en prisión, se comentaba de una articulación. Hernando de Soto quería invitar a Antauro para que sea parte de un proyecto político. Y se carteaba y nunca negó ese tipo de acercamiento, ¿no? Entonces hay ciertas cositas que dentro de un sector de la clase política que también está muy calladita no manifiesta con respecto a una crítica abiertamente a Antauro. El empresariado también juega un papel importante.
Totalmente.
Fíjate, hay una publicidad donde dice que ya se proyecta un nuevo Bukele. Antauro se está construyendo también con ese tipo de simbología, ¿no? Quiere ser el Bukele que necesita el Perú. Ahora, yo no sé si él mismo lo ha creado esa forma de entender. Yo pienso que ahorita hay detrás gente que lo está asesorando y le están diciendo, mantente callado, no digas esto, ¿no? Y vamos a proyectar como un nuevo Bukele. Porque él mismo se hace a...
Sí.
La publicidad aparece, ¿no? Y eso es también un costo económico.
O sea, sí está en silencio, digamos. Se estuvo manifestando al salir de prisión. Creo que no le fue bien en uno o dos comentarios que hizo.
Claro.
Pero luego su silencio es sepulcral.
Y aparece en unas entrevistas en medios alternativos.
Sí,
eso sí.
Así es.
Y estas entrevistas a veces no tocan cosas que ahora estamos conversando, uh-huh, uh-huh. ¿No? quién está detrás de este momento en donde está Tauro, ¿no? ¿Quién hace la publicidad? Porque yo te digo nuevamente, lo de Bukele a mí me parece que no es su construcción teórica. No va de ese lado. Porque está hablando de alguien que no está acá. O sea, yo creo que si hubiera sido de su idea, hubiera utilizado un término más peruano. Si él habla del cobrizo, hubiera utilizado otra cosa, ¿no?
¿Cuál es el impacto que tú sientes que tiene el etnocacerismo en la política peruana y en la sociedad?
Para mí, el movimiento político etnocacerista es lo más importante que ha surgido en la política en este siglo XXI, en estas primeras décadas. Yo lo manifesté cuando hice mi tesis en el 2013-14, ya estamos 10 años después, y seguimos hablando de ese tema. Increíblemente, ¿ah?
Sí, pues.
Y el movimiento ha aparecido oficialmente en el 2000. O sea, ya tiene 24 años de existencia. Formalmente no, pero en el escenario sí. En la práctica sí. Acuérdate que en el Congreso que disolvió Vizcarra y convocó elecciones, con la agrupación UPP, Unión por el Perú, entraron.
¿Tres?
Entraron realmente casi como una docena.
Ya.
Pero dentro de esa docena hubo gente que estuvo con Tauro en prisión.
Sí.
Y creo que eran tres, lo que tú comentas.
Sí.
O sea, de ese grupo.
Y que tenían proceso, creo,
claro,
abierto, ¿no?
Proceso judicial. Claro.
Sí.
Y ellos estaban, inclusive, ahí en esa época estaba como congresista Virgilio Acuña, pues.
Claro.
Claro. Y ahí él estaba tratando de buscar la libertad de Tauro.
Claro.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Entonces,
totalmente.
Eso hace que este movimiento no pierda fuerza, ¿no? Es como el FREPAP,
sí, ¿ves?
Y ahora, mira, nos proyectamos de todas maneras a las elecciones que pueden ocurrir en 2026 o antes. Más allá de que Tauro no lo dejen candidatear, van a meter gente. De todas maneras, en el Congreso va a haber antauristas. De todas formas, más allá de que Tauro no llegue a ganar. Y eso va a ser una victoria para él. O sea, la gran victoria para él sería ser presidente. Pero una victoria para él, y por eso está en silencio, es meter gente al Congreso.
Pero alguien está viendo, bueno, tú obviamente, porque es tu objeto de estudio, por así decirlo, odio esa palabra de objeto de estudio, pero tú los estás siguiendo, tú lees, tú estás saltando. ¿Cómo va el tema, digamos, de formación de cuadros internamente?
Ellos, ¿no?, sí hacen eso.
Tiene una
escuela de formación ideológica.
Exacto.
Y a mí me sorprende que gente que estuvo con el Frente Amplio, estuvo con Verónica Mendoza, están ahora con Tauro. Me parece sorprendente. Hay filósofos, está la esposa del cineasta Federico García. Esta señora que es productora de cine está con la gente de Tauro. Hay gente izquierda que está con Tauro. Y a mí me parece increíble eso. Que se están ganando el discurso de algunas personas que estuvieron antes en Nuevo Perú,
pero
en el Frente Amplio.
Sí, es de sorprender, como tú dices, pero al mismo
Pilar
tiempo.
Roca.
Ah, wow.
La ubicas a Pilar,
sí,
Roca.
Sí,
ella,
sí,
está con Tauro. Wow. Ella participaba en las escuelas de formación ideológica.
Oh. Bueno, a mí me dejas, sí, pues, está formando cuadros, ¿no? Está trabajando, digamos, en las sombras, por así decirlo,
claro,
tranquilo, parece, sin que nadie lo mire, ¿no? Fuera del radar, de cierta manera, ¿no?
Uh-huh.
Porque no creo, o sea, salvo que tú y otras personas que estén investigando el tema están al tanto,
uh-huh,
¿no? De cómo viene haciendo su trabajo. Pero el hecho de que, digamos, como tú estabas mencionando, algunos cuadros de Verónica Mendoza, por decirlo así, ¿no?, que tiene un rollo bien pro derechos humanos, ¿no?, la Comisión de la Verdad y todo, ¿no?, luego, plum, ¿no? O sea, entonces eso habla mucho de nuestra frágil democracia,
sí,
¿no? Y esta cosa de, digamos, es pobrísima formación en derechos humanos.
Es que no existe formación partidaria de verdad. Y aunque no lo creas, la formación partidaria lo está haciendo esa gente. Es creando, y las escuelas han estado siempre vigentes. Ahora, lo que pasa es que las escuelas han estado con gente que ha sido parte del entorno cercano a Tauro, pero ahora se han empezado a abrir campo y han invitado a otros intelectuales. Hay un filósofo que se llama Óscar Maurtua, de San Marcos. No sé si lo ubicas.
Sí, lo ubico.
Él está dentro de la escuela de formación.
Wow. Bueno, es un...
Entonces, a mí me sorprende. Yo veo flyers que me pasan a veces a unos contactos. Los domingos hacen su escuela de formación también, inclusive.
¿Has ido?
No, he ido. No he ido porque también lo hacen por internet, por virtual. Pero no quisiera entrar. Porque no quiero que se sepa que estoy ahí, pues. Pues me ubican, de repente me pueden ubicar, ¿no? Sí, pues. Y ahí, entonces, me mandan flyers y veo a la gente que invita. Gente que es de la antigua, del antiguo grupo, la escuela de formación.
¿Pero por qué crees? O sea, entiendo que también en líneas generales la izquierda, yo creo que a veces no necesita sus enemigos externos porque internamente se pone solita sus zancadillas, ¿no? O sea, se ha metido la pata tremendamente, se han desaprovechado oportunidades tremendamente. Y estos cambios, estos traspasos, de verdad, hay unas personas que han hecho, digamos, que he acompañado, que son de izquierda, y me han decepcionado tremendamente. Y yo creo que no hay quien no lo tenga. O sea, pensando ahorita ya, o sea, y me duele, Susana Villarán, ¿no? O sea, el hecho de que ella siempre fue una persona muy abocada al tema de derechos humanos y que luego termine en la plancha de Urresti. Eso me pareció terrible, ¿no? Entonces, pero pasa, ¿no? Entonces tienes a los desencantados de la izquierda buscando un lugar donde posicionarse. ¿Tú
siempre,
lo sientes
siempre
que es
ha habido
un poco...?
Así, o sea, desde que yo entro a San Marcos, tú sabes que en San Marcos siempre ha habido un grupo de estudiantes que han estado articulando para los grupos de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y hasta este momento, yo veo mucho, ¿no? Gente que va a un movimiento... No, primero fue Toledo. Gente izquierda que apoyó Toledo. Después, en el 2006, al Ollanta del Polo Rojo. ¿No? Y luego al Ollanta del Polo Blanco. Sí. Y luego, pues, al Frente Amplio. Y el Frente Amplio aglutinó a...
Serronistas.
A todas las tendencias.
Sí, sí.
A todas las tendencias. Y luego del fracaso que pasó con Verónica, electoralmente, se pasan a Perú Libre.
Sí, pues.
Entonces, ¿te das cuenta de eso?
Sí.
Esa
sí,
ruta.
Sí.
No hay una articulación de un verdadero grupo de izquierda.
No lo hay.
Se vio que la antigua Izquierda Unida se podía reproducir en el Frente Amplio, pero duró solamente... un tiempo muy breve, ¿no?
Sí. Y esta tendencia, porque ahorita que que hablaba y mencioné a Urresti, esta tendencia, digamos, de tener a militares cada vez más involucrados en la política peruana, sí, ¿no? Ex militares, militares en retiro. Sí. Ahorita, como mencionaba Toche en el Congreso, sí, tienes a
Montoya.
A Montoya, sí, ¿no? Claro. Tienes a, entonces, ¿tú crees que esta tendencia va a ser una cosa como... ¿que se va a mantener o...?
No, es que si uno analiza bien, la representación política es muy plural, más allá de todas sus limitaciones, ¿no? O sea, siempre habrá por ahí un par de militares o exmilitares que están en el Congreso. Bueno, siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Acuérdate que el primer Congreso del Perú estaba compuesto de militares y eclesiásticos. Cosa que ahora ya no... O sea, han quedado algunos rezagos militares. Faltarían los eclesiásticos.
Sí, pues. Pero, ¿cuál crees tú que es la perspectiva futura del etnocasirismo en la política peruana? Hemos visto que se ha mantenido.
Se ha mantenido. ¿Cómo a pesar de que su líder ha estado en la cárcel.
Ahí sí está.
¿Qué es lo que va a pasar? Yo estoy muy seguro de que ellos van a tener una importante bancada en el Congreso. Y la votación que van a tener va a rebasar el 15%, por lo menos, de lo que yo observo en este momento. Van a hacer todo lo posible para evitar que Antauro sea candidato. De repente lo consigan, pero a Antauro le va a convenir porque van a hablar de él. Propaganda. Y va a mandar a alguien que pueda ser candidato y lo represente. Entonces, yo veo una perspectiva que no es de decadencia, más allá de que de repente pueda aparecer un outsider, ¿no? Que espero que ocurra, pero no lo va a ocurrir, que pueda lograr generar una tercera tendencia y que al final esa tercera tendencia termine siendo la más importante. ¿Por qué digo tercera tendencia? Porque en las últimas encuestas, como tú sabes, si es que hubiera habido segunda vuelta, estaría Keiko y Antauro pasando una hipotética segunda vuelta, ¿no? Es lo que ha salido, ¿no? Hace poco, ¿no? Y por eso hablo de un nuevo político, ¿no? Ese político, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser, no? Una vez me preguntaron sobre, en La República, para un reportaje, el centro, ¿no? Y me dijeron, ¿qué político usted cree que puede ser este espacio del centro, no? Y yo afirmé que es el rector de la UNI.
Ah, sí, 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 tú.
Entonces, yo creo que si la sabe hacer, puede ser visto como una tercera alternativa.
Bueno, podría, aunque nuestros electores son bien complejos, ¿no?
Claro, o sea, ellos van a decidir recién su voto, o sea, a los pocos días, en la cola del colegio donde le toca votar.
Sí, pues.
Y acuérdate un detalle, y es por eso que la docencia a mí me entusiasma y me apasiona, porque cada año saca su DNI azul 1 millón de nuevos peruanos. Hay una población juvenil muy fuerte en el país. Los jóvenes en este momento van a tener un papel importante al decidir quién es el que va a estar en los futuros años.
Pero al mismo tiempo, sí me preocupa mucho los tiempos que viven los jóvenes hoy en día, ¿no?
Sí.
Y esta suerte, digamos, a veces de mirada hacia políticas exteriores, ¿no? Y gobernantes, claro, de fuera, ¿no?
Sí, se entusiasma, ¿no? Con Milei, con
Bukele. Exacto,
Bukele
dice, porque Bukele ha arrasado en las elecciones, claro, ¿no? Con un 80 y tanto%, ¿no? Entonces, y todo el mundo dice, bueno, es porque algo bueno está haciendo, ¿no? Está bien. O sea, el tema de los derechos humanos es algo que a veces siento de que...
Es que lo que pasa es que hay una falta de conciencia en torno a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque tradicionalmente nuestras familias, una gran parte, hay una formación muy militaresca.
Sí, sí lo hay.
El respeto al padre, el respeto a valores, ¿no? Entonces, eso no está vinculado a una tolerancia, a entender que hay una diversidad. Uh-huh. Mira, Ecuador y Bolivia, más allá de lo que puede pasar ya en este momento, sus constituciones plantean que son estados plurinacionales. Nosotros tenemos inclusive mayor diversidad que Perú, Bolivia. Yo estoy muy, muy convencido de eso. Pero no logramos canalizar ese tipo de representación. Y además hay muchos jóvenes que se están yendo.
Totalmente.
Es otro tema.
Sí, eso es.
Es otro tema. Sí. En el 2022 se ha visto que ha habido más de 500,000 de jóvenes que se han ido del Perú.
El tema es que ahí está Antauro construyendo cuadros, haciendo,
claro,
partidos,
sí,
aprovechando el desencanto de un sector de la izquierda que está, digamos, él como canalizando, ¿no? Y yo asumo, lo siento, que muy pocos lo ven, ¿no?
Y por lo menos en Lima. No lo ven.
No le están viendo.
No la ven.
Yo sí siento que no le están viendo. No sé. Luego, obviamente, cuando ya lo ven en las encuestas y inscrito, o ahí es donde...
Hasta inclusive las encuestas, digamos, a excepción del lugar donde estamos, las encuestas no quieren salir. La encuesta que te referí, una encuesta privada. Una encuesta privada donde aparecían estas tendencias. ¿Por qué no se publicó?
Sí, pues.
Para evitar lo que puede ocurrir a nivel de la opinión pública, ¿no?
Claro, es una lástima, porque de verdad yo sí siento que es importante, digamos, lo que tú nos cuentas, ¿no? Y el hecho de mirar a estos sujetos como actores políticos y mirarlos seriamente, ¿no?
Sí.
O sea, no es el loquito. O sea, eso de loquito, eso...
Y, claro, y más allá de que tenemos, mira, a nivel del Jurado Nacional de Elecciones tenemos más de 24 candidatos. 24 candidaturas para las futuras elecciones. Una barbaridad.
Y en provincia, el etnocacerismo está más fuerte, lo sientes, en la Sierra Sur. Sur.
Sí, sí, es de hecho. Huancavelica, Cusco, Puno, Ayacucho, toda esa zona.
Bueno, sí, pues han estado siempre antes, ¿no? Y ahora, me imagino, con todo el trabajo que se viene haciendo desde bases.
Claro.
Muy fuerte, muy presente. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos etnocacerismo todavía para algunas...
Para un buen rato más.
Para un buen rato más. Bueno, Michael, gracias miles por esta conversación.
Muchas gracias por la invitación.
No, a ti, porque yo sí siento que vivimos tiempos en donde se dice fácilmente, ¿no? Son locos, ¿no? Entonces, sí, pues...
Es que así empezó el nazismo.
Exacto, a eso voy.
Un loquito que estaba ahí.
Exacto, exacto.
Y al final empieza a crecer en el Parlamento. Pi, pi, pi.
Exacto. Entonces no se ven las cosas, no se ven los actores políticos con la seriedad, ¿no? Que debería verse, ¿no? Entonces, los tildamos de locos, los ahistorizamos, no los miramos que se están moviendo, que están construyendo, digamos, bases, ¿no? Y que de pronto nuestro escenario futuro político va a ser mucho más caótico, ¿no? No sé, o sea, yo sí, de verdad, me preocupa mucho lo que viene, y gracias muchísimo por aclararnos cosas, ¿no? Y en tu vocación docente, hacerlo de una manera muy bonita y ordenada. Y disculpa más bien mis preguntas, a veces en desorden.
No te preocupes, agradezco mucho la invitación, de verdad. Me alegro mucho también de verte después de tiempo.
Ay, sí, después, otro día vamos a ponernos al día con los chismes de
sanmarquinos.
Gracias, Michael, ya, muchísimas gracias. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Pueden encontrarnos en laoruga.pe, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. No se olviden de comentar y compartir nuestros episodios. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.